Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a esta edición de Estudio Bíblico de los días martes de su programa Viva Mejor. Estamos haciendo esto por muchos años y aquí, por supuesto, en la emisora Radio La Red por muchos meses, pero continuamos con la misma modalidad de antes, es decir, de mantener los días martes en Viva Mejor para un estudio bíblico basado directamente en las Escrituras. Si no, no sería un estudio bíblico, ¿verdad? Así que hoy vamos a mirar el libro de Romanos capítulo 5 y vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es el pecado? Más tarde vamos a ver otro texto en Primera Juan, pero ¿qué es el pecado? ¿Okay? Hoy no es un tema muy popular, como decíamos ayer, hay iglesias que están negociando con la cultura y prefieren no mencionar la palabra pecado, le llaman un error o una imperfección, eso es diferente de un pecado. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Lo único que importa es lo que dice la Biblia, no lo que dice el predicador o quien sea popular en ese momento o antes. Es qué dice la Biblia, qué es el pecado. Así que bienvenidos, vamos a hablar de esto. Algunos de ustedes nos escuchan desde casa y tienen la oportunidad de estar tranquilas, tranquilos y abrir su Biblia o en su teléfono. Otros están conduciendo, por favor, preste atención a la carretera. Otros están en el trabajo, preste atención a su trabajo, aunque les permitan escucharnos. Otros están en las cárceles, en hospitales. Bueno, bienvenidos a todos. Algunos tienen oportunidad de estar mucho más atentos que otros, pero si prestan un poco de atención, creo que esto va a ser de bendición para todos nosotros. Así queremos que sea cada edición, todos los días, en su programa Viva Mejor. Recuerde que estamos en el internet, en radiolared.net, que estamos en YouTube, en Radio La Red Denver, estamos en Facebook e Instagram, en 1650 Radio La Red. Estamos en los podcasts, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Teacher. Estamos en los podcasts en nuestra app o aplicación de Radio Luz en su teléfono inteligente, el cual puede obtener gratuitamente en el Apple Store, en el Google Play o en radiolared.net. ¿Para qué? Traer más trabajo, ¿verdad? Vaya directamente a radiolared.net, baje a su teléfono el app y nos va a tener todo el tiempo con usted. No solamente este programa, sino los otros programas producidos por Radio La Red para usted. Y hay artículos y hay acceso directo a correo electrónico y al website y los audios y el podcast. En fin, estamos aquí para servirle y observe, a usted no le cuesta un centavo. Estamos corriendo con los gastos aquí directamente de Iglesia La Red, con mucho amor para beneficiar a la comunidad, ¿okay? Para beneficiar a otras iglesias. Usted me dice, no, lo hacen para beneficiarse ustedes en Iglesia La Red. Pero por supuesto, ¿quién va a negar eso? Pero no somos egoístas, estamos también pensando siempre en la comunidad y hay gente que nos ha llamado por teléfono, se ha comunicado con nosotros diciéndonos, yo no voy a Iglesia La Red, tengo mi propia iglesia y estoy muy contento, pero siempre los escucho, son de bendición para mi vida. Bendito sea el Señor, ¿ok? Y aquí no le vamos a estar pidiendo dinero, ni vamos a hacer una radiotón, ni nada de ese asunto. Nosotros estamos corriendo con eso y es una bendición. Por el tiempo que el Señor lo quiera hacer, ¿ok? Yo no puedo prometerle, no tengo garantías de que vamos a estar aquí por años. Hasta que el Señor diga, sea poco, sea mucho, vamos a ser fieles a lo que nos ha puesto en nuestras manos por esta etapa. Vamos a Romanos capítulo 5, porque el tema de qué es el pecado lo tenemos que mirar desde la misma Biblia. En Romanos capítulo 5... vamos a leer la palabra de Dios y es el apóstol Pablo, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, escribiendo a la iglesia en Roma. De ahí el libro de Romanos, el nombre. Y él está hablando de muchas cosas desde el capítulo 1. Es un libro duro, yo sé que es para muchos, porque habla acerca del poder del Evangelio, de la culpabilidad del hombre, nos confronta con nuestro pecado, habla acerca de que Dios es justo en hacer juicio. Luego habla acerca de los judíos y la ley, cuál es el lugar de la ley. Nos dice que no hay justo ni siquiera una sola persona, por más que piensa que puede cumplir toda la ley. Delante de Dios no hay justo ni siquiera uno, dice ahí el texto. Todos pecamos. Y luego habla de la justicia de Dios y cómo Dios mismo resolvió el problema para salvarnos, el problema de nuestra condenación en el infierno. Él lo resolvió dándonos a Cristo, el único y suficiente Salvador. Y como los judíos de la época de Pablo luchaban con el tema de la ley y la gracia, les pone en el capítulo 4 Pablo el caso del ejemplo de Abraham, ¿sí? Y Abraham fue muchos años antes de la ley de Moisés, de que Dios diera los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué pasó con Abraham en su relación con Dios? Entonces, esto es muy aclaratorio, muy bueno. Junto con el libro de Gálatas, es pues interesantísimo la claridad que tiene. Pero en fin, así vamos llegando al capítulo 5. Y es, Pablo dice aquí, Dios dice a través de Pablo, justificados pues por la fe. Ve, no por las obras, no por las leyes, no por los méritos. Justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz. Eso significa reconciliación con Dios, nos da paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Otra vez muestra la fe, la menciona. A esta gracia, ¿ve? Es una gracia de Dios, no es obras. Gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, no buenos, ¿verdad? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira, eso es, del juicio, del infierno. Aleluya, ¿verdad? Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos ahora recibido ahora la reconciliación, esto es con Dios. Ahora sí viene el versículo clave aquí para nosotros en el tema de hoy. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, vuelvo otra vez a lo que decíamos antes de Abraham, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado no tiene nombre, ¿verdad? Diferentes formas. Verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué menciona a Moisés? Porque la ley fue dada a través de Moisés. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, o la gracia, fue como la... no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, la gracia, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, o la gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y vamos a continuar, pero hoy estamos hablando acerca de qué es el pecado. Y aquí en Romanos, Pablo está considerando el pecado en cuanto a la culpabilidad, a la criminalidad y a la penalidad. Son tres cosas que me gusta que dice un comentarista. Es bien interesante el pecado, porque desde el texto griego, en lo que significa la palabra pecado en su expresión desde el griego, está hablando del pecado en cuanto a la culpabilidad, todos somos culpables del pecado, la criminalidad de lo que es el pecado y la penalidad del pecado, que es la muerte. Todo eso entró en el mundo a través de Adán. Ya regresamos, quédese con nosotros.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, continuamos hoy en los textos de la Sagrada Escritura. Específicamente estamos en el libro de Romanos capítulo 5 y describe Romanos el pecado, repito, en su culpabilidad. Todo ser humano es culpable de pecado. En la criminalidad, lo que ocurre con el pecado. Y luego en su penalidad, la paga del pecado es muerte. Más la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero la paga del pecado es muerte. Y si Dios no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz y pagar por nuestro pecado, pues no podríamos ser salvos. Pero gracias a que Él vino y nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, obviamente hemos creído en Él y entonces hemos confiado nuestra salvación en Él, en lo que Él hizo en la cruz, eso se aplica a nosotros. Entonces, y estamos justificados por la fe, y dice aquí el capítulo 5, gracias a eso tenemos paz para con Dios. Nos hemos reconciliado con Dios. Ahora, el pecado, dice aquí, entró en el mundo por un hombre. Voy a decir que como que Satanás necesitaba, entre comillas, a un hombre para, por medio de él, el hombre y la mujer, hacer entrar el pecado en la humanidad. Entonces, cuando Eva pecó y le compartió a su esposo Adán, y él pecó, esa fue la puerta, digamos así, que el diablo necesitaba para hacer que el pecado entrase en la humanidad. Y usted podría decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan desobedecido a Dios? Dos razones. Usted es un ser humano igual que yo, y la estrategia del diablo, del enemigo, era que entrase en la raza humana el pecado, y la forma era usando un ser humano. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y cometen ese primer pecado de desobedecer a Dios, inmediatamente rompen su relación íntima con Dios, inmediatamente todas las consecuencias de las que muchas veces hablamos, pero entra también como la puerta de entrada, como el canal de entrada, el pecado a la humanidad. Entonces todo ser humano nace pecador. Ahora usted dice, pero la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Ok, no saque la Biblia de contexto. Acá estamos diciendo todo ser humano nace pecador, aun cuando los primeros 2-3 años de vida no tenga conciencia de lo que es el pecado y por lo tanto no pueda responder al respecto. En realidad, pues observe a los babies, no me canso de decir eso. Observe a los babies. Un baby no tiene que pasar mucho tiempo desde que nació para comenzar a manifestar su naturaleza pecaminosa, su naturaleza como hombre o mujer pecador. Obsérvelos a medida que van creciendo. ¿Quién les enseña a desobedecer? ¿Quién les enseña a hacer berrinches? ¿Quién les enseña a pegar? ¿Quién les enseña a hacer todas las cosas que hacen cuando nadie tuvo la oportunidad de enseñarles? Son bebitos de pañales a veces. Y luego y están empezando a caminar. Y ¿quién les enseña a pelearse con sus hermanitos la primera vez que se pelearon? Usted dice, bueno, lo vieron de otros hermanitos de papá y mamá. Es cierto, pero ¿cuántas veces ocurre que no se ve eso? Inclusive con un primer niño que sale, que nace en el hogar. ¿Quién le enseña? Está impreso en su genes, decimos. Está en la naturaleza del ser humano pecar. Entonces, el pecado entró por un hombre, ¿okay? Adán, como representante de la raza. Eva no estaba exenta del asunto, pero el hombre es el líder en ese hogar y él pecó y bueno, entró el pecado en la raza humana. La otra es que pecamos por decisión también, por elección. En otras palabras, aun cuando ya somos conscientes del pecado y lo que está bien y lo que está mal, tenemos la tendencia natural de escoger lo que está mal. Entonces el diablo necesitaba, otra vez digo, a un hombre para, por medio de ese hombre, hacer entrar el pecado en la humanidad. Cuando la Biblia nos habla de cómo el diablo pecó, estando aún antes de ser Satanás, ser Lucifer, y cómo una enorme cantidad de ángeles le siguieron, la estrategia o el sistema no sabemos exactamente cómo fue. No creo que lo podríamos entender. En la Biblia no dice exactamente cómo se originó eso, simplemente dice eso es lo que ocurrió. Y quizá, y pienso que un día cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a entender, como tantas otras cosas, que hoy no tenemos la capacidad mental, por ejemplo, para poder entender esto es un misterio para nosotros. Pero hay tantas cosas en la vida que son un misterio. Ahora, en esa realidad donde Lucifer, ese ángel de luz, estaba y esos que cayeron, cuando ocurrió el pecado y cuando cayeron, no parece que el mecanismo fue diferente. No parece que, no sabemos, pero la Biblia nos dice que el diablo tuvo que convencer a, y no, hizo una reunión de ángeles, Dios no estaba presente y aprovechó para hacer una reunión de ángeles y convencerlos de rebelarse contra Dios. La Biblia no nos dice exactamente cómo ocurrió, pero sí nos dice lo que a nosotros nos importa, cómo entró el pecado en nosotros, en la humanidad, en el mundo. Y por el pecado entró la muerte como pena del pecado. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y el Señor le dijo a Adán y Eva, si tú desobedeces, en otras palabras, morirás. Si tú tomas de este fruto, morirás. Tremenda prueba. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Él, y Dios creó al ser humano, evidentemente, con esa capacidad, nos muestra el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, de escoger una cosa o la otra. Y lamentablemente el diablo se presentó, Dios dio la advertencia, y digo dio la advertencia porque es una advertencia que el Señor haya dicho, ¿verdad? Come de todo fruto de aquí, come de tu árbol, menos de ese. Entonces usted podrá discutir todo lo que quiera al punto, pero pero el punto aquí es que no tendrían que haber desobedecido. A mí tendrían que haberle satisfecho simplemente la maravillosa vida perfecta, sin pecado, sin problemas, sin enfermedad, sin discusiones matrimoniales, sin nada de eso que estaban teniendo, disfrutándolo maravillosamente, dice la Biblia, en ese huerto del Edén que Dios les había preparado, donde los animales no eran una amenaza. Yo creo que usted podía acariciar una serpiente y es como si hubiera acariciado un pequeño hermoso gatito y no había problema. Pero el Señor les dijo, si ustedes desobedecen, en otras palabras, todo eso se va a trastornar, ¿okay? No lo dice exactamente así, pero léalo y se va a dar cuenta que esa es la idea. Y Adán y Eva prefirieron dudar de Dios cuando el diablo los puso en duda y pensaron que había algo mejor. Entonces cayeron estrepitosamente. Y esa caída produjo todo lo que usted y yo vivimos hoy y produjo la muerte. ¿Okay? Y la muerte es la muerte física, pero también es la separación eterna de Dios. Pero como Dios nos amó, aquí dice la Biblia, Dios amó su creación, sus manos, ¿verdad? Que Él creó, Él entonces produjo, y Él era el único que podía producir una solución a este dilema. Adán y Eva no podían hacer nada para resolver el asunto. No podían volver atrás y poner el fruto en su lugar y decir, oh, sorry, ya está. Entonces, solamente Dios podía y tiene el poder para hacer algo por nosotros, y lo hizo. ¿Okay? Entonces, Él vino en forma de hombre, Él murió por nosotros, y es Jesús llamado el postrer Adán, que no pecó. Entonces, el primer Adán, Adán, es el representante de la humanidad. El postrer Adán, Jesús, es el representante de la humanidad que muere en la cruz sin pecado. No muere por su culpa, sino por nosotros, y todo aquel que cree en Él es salvo. Hay un episodio en la historia de los judíos donde Dios ordena crear una serpiente de bronce, lo cual para ellos era una especie de cosa muy extraña en la mentalidad judía, claro, y a serpientes de verdad, de carne, los estaban matando. Y entonces Dios ordena a su siervo levantar una serpiente de bronce y dice que cuando las serpientes muerdan, si ellos miraban la serpiente de bronce, iban a ser sanados y no iban a morir, mientras que otros iban a morir. Ahora, eso es un evento muy extraño en la mentalidad occidental nuestra, pero es un evento profético que mostraba lo que iba a hacer Dios en el futuro, para que cuando el pecado mordiese y matase, cualquiera que mirase al que estaba colgado en la cruz del Calvario, Jesucristo, su Hijo, fuese salvo. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo, usando esa historia, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no muera por ese veneno de la serpiente, del pecado, de Satanás. Uno mira a Cristo. Mirar a Cristo no es mirar una imagen, una foto, un crucifijo. Mirar a Cristo significa creer en Él. De todo corazón, creer que quién es el Señor y que lo que el Señor hizo en la cruz y en la resurrección es todo lo que se necesita. Es lo único, lo suficiente, no se le puede quitar, no se le puede agregar. Usted cree en Él, pone su confianza en Él, le entrega su vida a Él y lo pone su vida en las manos de Él, en lo que Él hizo por usted, y Dios le salva. Y en ese momento usted pasa a ser un hijo o una hija de Dios. Dios le reconcilia a usted con Él, a mí con Él, y le limpia su sangre de Cristo de todo pecado. Ahora, el pecado es tratado de una manera muy dramática en la Biblia, la muerte de Cristo, porque el pecado trajo la muerte. Todos pecaron. Entonces, al cometer el primer pecado, el hombre, todos pecamos. La muerte entró a todos. Si usted no cree que el pecado de Adán y Eva afectó su vida, observe qué es lo que ocurre en la muerte. La muerte es el castigo por el pecado y todos los seres humanos mueren. Entonces ahí, en la consecuencia, vemos la causa. Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos hablando acerca de qué es el pecado en base a Romanos capítulo 5, y si hacemos a tiempo vamos a ir a la carta de Primera Juan, pero el pecado aquí es considerado especialmente en su culpabilidad, criminalidad, como dijimos, pero también en su efecto, es la separación eterna de Dios. Fíjese cómo Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén, lo expulsa de su presencia porque no puede haber esa comunión que había antes con ellos, pero ofrece la solución. Ahí mismo en Génesis capítulo 3, cuando él dice todas las consecuencias del pecado y la maldición de la tierra y el problema con espinas y cardos te producirá y con sudor darás con sudor trabajarás, y a la mujer le dice con sudor con dolor darás a luz tus hijos. Al mismo tiempo luego dice a la serpiente que ella será ella herirá a la simiente de la mujer, y está proféticamente hablando del Señor Jesús, y dice, y ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, sí, el Señor Jesús fue herido en la cruz del Calvario, murió por nosotros, pagando nuestra culpa, nuestra condenación, pero se levantó de los muertos, la muerte no podía con él, ¿verdad? En cambio, la serpiente es y fue herida en la cabeza. No estamos hablando de una herida en un talón, estamos hablando de la herida en una cabeza. Entonces hay un exterminio completo, por decirlo así, una condenación para el enemigo. Todavía anda suelto, aunque anda con la cabeza dolorida posiblemente, para seguir usando la ilustración ahí, pero anunció directamente el fin. Pero en realidad el tema ahí es que se está anunciando la salvación. El mismo Dios era el único que, como dije antes, podía hacer algo por nosotros. Por eso la iglesia nos salva, un pastor, un rabino, un sacerdote, un nadie salvamos. Por eso la religión en sí, organizada o desorganizada, no salva. La única cosa que podemos hacer para reconciliarnos con Dios y no ser justamente condenados o condenados justamente por nuestro pecado, la única cosa que podemos hacer es correr a los pies de Cristo y decir gracias por lo que has hecho por mí. Creo en ti y yo quiero la salvación que tú has pagado para mí. ¿Okay? Entonces te entrego mi vida. Usted está diciéndole, pues soy tuyo, yo quiero estar reconciliado contigo y quiero realmente ser un hijo ahora adoptado por ti. Entonces, así como por un hombre entró, okay, el pecado en el mundo, la Biblia nos dice que por Jesucristo, hombre, entró la reconciliación, la salvación, la gracia. Ahora observe esto, el pecado, esta transgresión en contra de Dios, lo heredamos. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada como seres humanos para decir heredamos el pecado o la naturaleza pecaminosa. Todos los seres humanos, inevitablemente, por más precioso que sea un bebé y esté en la foto de las mejores revistas como el bebé más perfecto del mundo, es pecador. No es pecador porque haya cometido pecados, su naturaleza es pecaminosa. Y como le dije en otro segmento, rápidamente, en pocos meses, usted va a ver que eso es cierto. Y luego está la realidad de la muerte, que es otra experiencia humana que nos muestra que, como le tomemos ahora, la tomamos como algo normal, es cierto, es parte de la vida, pero ¿por qué existe? ¿Y por qué existe la separación de Dios y se manifiesta en la rebeldía, en el crimen, en los problemas, en el pecado? Es inevitable reconocer que el pecado existe y que lo heredamos aunque no quisiéramos. A mí, usted no puede decir, me voy a casar y voy a tener un hijo y voy a orar para que no tenga pecado. Más bien, ore como yo también lo he hecho por su vida espiritual, mental, emocional, física. Dios controla todo eso, pero yo sé que cuando tuve mis tres hijos, dos hijas y un hijo, nacieron en pecado porque mi esposa y yo también somos pecadores, aunque lo hayamos concebido dentro del santo núcleo sagrado del matrimonio. Legalmente estábamos casados, no tuvimos hijos fuera de la relación matrimonial, pero de todas maneras, aún habiendo hecho las cosas como Dios manda, es inevitable que nuestros hijos son pecadores. Es inevitable que mi esposa y yo vinimos de nuestros padres y somos pecadores porque también nuestros padres lo son. Y el pecado no es algo que se aprende. Es algo que está dentro de nosotros y desde Adán y Eva. Pero observe que el pecado lo heredamos inevitablemente sin nuestra decisión en el vientre de nuestra madre. Pero la salvación, en cambio, la recibimos solo si aceptamos la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando lo hacemos, eso nos reconcilia con Dios y nos hace coherederos con Cristo, herederos de la vida eterna. Entonces, el pecado es algo que heredamos. No estoy diciendo, está en tal neurona de nuestro cerebro, está en tal... No sabemos cómo ubicar eso. Simplemente nos damos cuenta, sabemos que todo ser humano es pecador. La salvación la recibimos por creer en Cristo Jesús. ¿Ok? Estamos haciendo una decisión. Estamos respondiendo a una invitación de Cristo. Estamos respondiendo a lo que Cristo ha hecho, por nosotros en la cruz y en la resurrección. Y fíjese que no es una decisión meramente intelectual. Claro que el intelecto participa, uno comprende lo que pasó, quién es Cristo y lo que pasó, y la muerte y la resurrección, eso lo comprende una criatura, un niño, o la persona más sabia de la tierra. Pero lo que estoy diciendo es, el pecado es algo que todos heredamos. La Biblia dice que nadie puede decir que no tiene pecado, porque si dice eso hace a Dios mentiroso. Dios dice que todo ser humano es pecador. Es inevitable. Nacemos en pecado. Aunque nuestros padres se hayan casado legalmente y no hayan estado en unión libre o en concubinato, o no seamos usted y yo el fruto de una violación a nuestra mamá. Estamos diciendo que aún en la casa más santa que exista, esos seres humanos son seres humanos cuya naturaleza es ser humano pecador. Entonces, eso entra sin nuestra decisión, porque la mala decisión que tomaron Adán y Eva, específicamente Adán, por ser el líder de su hogar, eso penetró a toda la raza humana, ¿ok? En cambio, la salvación no es algo que nosotros recibimos así como por herencia. Fíjese eso. Yo le digo a papás y mamás de nuestras congregaciones aquí en la red, sus hijos no son salvos porque ustedes son salvos. Esto, cada uno dará a Dios razón de sí. Claro que es ideal que crezcamos en un hogar cristiano y nuestros hijos conozcan a Cristo pronto, pero llegó un momento donde ellos tienen que tomar su propia decisión. En cambio, no tuvieron la decisión de pecar o no pecar, en el sentido de que todos somos pecadores. Pero la salvación es una decisión, y cuando aceptamos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, y por supuesto primero aceptamos quién realmente es el Señor Jesucristo, para que tenga validez lo que hizo por nosotros en la cruz, la tiene, pero si no creemos quién es Cristo. Ahora, al aceptar a Cristo, al recibir a Cristo, al entregarnos a Cristo, de la manera que usted lo quiera decir, ahí nos reconciliamos con Dios. Se aplica lo que Cristo hizo por nosotros a nuestro favor, se aplica, Dios lo toma, el pago lo recibe a nuestro favor, y entonces somos reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios. Por eso aquí el capítulo 5 comienza diciendo, justificados pues por la fe. No dice por nuestras obras, dice por la fe. Las obras siguen a esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Se muestra por las obras que somos salvos, pero no son las obras las que nos salvan. Ninguna obra sería suficiente como para pagar por nuestra salvación o para agradar con nuestras obras a Dios. Nos gloriaríamos si eso ocurre, dice la Biblia. Entonces no hay forma. La única es aceptar humildemente que somos pecadores y aceptar quién es el Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección, y creerlo de todo corazón, darle nuestra vida, confesarlo públicamente. La salvación la recibimos en esa decisión. Entonces, más adelante, saliendo un poquitín del libro de Romanos, en la carta de primera de Juan, quiero decirle que en el capítulo 3, versículo 4, vamos a leerlo en el próximo y último segmento para concluir en tema de qué es el pecado. Y no estoy hablando a nivel de alta teología como lo haríamos en la escuela de ministerios o en un seminario. Estoy tratando de hacerlo lo más práctico y simple posible, pero con la profundidad de la palabra de Dios que Él me ayuda a compartir con usted hoy para mostrar qué pasa con el pecado. Entonces, cuando regresemos, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3, donde se nos llama hijos de Dios y se nos habla acerca del pecado. Y cuando una persona, ¿qué significa caer en pecado, o qué es vivir un estilo de vida de pecado? Ya volvemos.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos en el cuarto y último segmento y quiero recurrir hoy a la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 3 versículo 4, nuestro estudio bíblico acerca de qué es el pecado, aclarando otra vez que estamos evitando entrar en los laberintos teológicos que entraríamos en la escuela de ministerios o en un seminario, porque pues es un programa de radio. Tenemos todo tipo de personas escuchándonos y necesitamos ser profundos desde la palabra de Dios y al mismo tiempo tratar con la ayuda de nuestro Dios de comunicarlo lo más sencillamente posible. Pero el pecado, si lo comparamos con lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 3, todos conocemos Juan 3:16, o muchos de nosotros conocemos Juan 3:16 de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, único en su clase, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el contexto es Juan 3, desde el capítulo 3, versículo 1. Y en Juan capítulo 3, 1 al 3, el Señor le dice a Nicodemo, un sacerdote judío de su época, que tiene que nacer de nuevo. Y quizá usted ha escuchado o sabe que hay una confusión en la mente de Nicodemo diciendo cómo un hombre siendo viejo puede entrar al vientre de su madre y nacer. Y el Señor Jesús le está diciendo, no, Nicodemo, no estoy hablándote de la cuestión física, estoy diciéndote, naces de nuevo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te hace, Nicodemo, nacer de nuevo. Pero eso no es una cosa automática. ¿Okay? El Señor le habla acerca de la venida de Él, Jesucristo, para pagar por el pecado de Nicodemo y el suyo, mi amado oyente, y el mío. Y recuerde, cuando decimos pecado no estamos pensando en un pecado. Como usted dice, soy drogadicto, o yo miento, o yo robo. Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. Somos pecadores, entonces a eso nos ha alejado de Dios y la única forma de reconciliarnos con Dios es creer en el Señor Jesucristo, como hemos venido diciendo. Y cuando eso es verdad, ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Nacemos de Dios. Entonces, en primera de Juan, voy a leer en el capítulo 3, versículo 4, porque aquí hay una comparación entre, bueno, ya que el pecado es lo que es, y lo vamos a volver a definir en cuanto a este texto, como lo define ese texto, ¿qué significa caer en pecado y qué significa vivir un estilo de vida de pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado en realidad no debe existir en la vida de una persona que, como dice el Señor Jesús, ha nacido de nuevo, que es un seguidor de Cristo, es de Cristo, es salvo, es cristiano. Ahora, el nacer de Dios comprende nuestra purificación delante de Dios. ¿Okay? Entonces, comenzamos a disgustarnos con el pecado, odiamos el pecado. Le doy un ejemplo. Tal vez usted antes de ser de Cristo, ser salvo por Cristo Jesús, usted tenía cierto hábito, el que sea, cierta forma de pensar, la que sea, cierto pecado, cualquiera eso haya sido. ¿Cómo sabe usted que es de Cristo? Bueno, una de las varias pruebas es que comienza a mirar su vida, su pecado, su hábito, lo que le he dicho, de otra manera. Antes quizá no le gustaba y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero seguía haciéndolo. Hoy en día usted empieza a sentir un disgusto por eso. Voy a poner un ejemplo. Se me ocurre, por decir así, que es como cuando algo pasa en nuestro paladar y el gusto por algo que antes nos traía placer al comerlo o al beberlo, de pronto comienza a ser algo que nos da asco, que no nos gusta, ¿verdad? Entonces hay gente que le pasa eso con el té, con el café, con un pop o una bebida gaseosa, una soda. Hay gente que le pasa con ciertas comidas y dice, ¿por qué esto a mí antes me gustaba? No era que me gustaba tanto, pero lo podía comer y hoy no quiero ni saber nada con esto. Bueno, creo que es una ilustración muy sencilla, pero nos puede ayudar a comprender que cuando de verdad somos cristianos, somos seguidores de Cristo, somos salvos por Él, lo que antes nos producía deseo de seguir haciéndolo, hoy el deseo puede estar, pero no queremos hacerlo. Nos disgusta tremendamente si caemos en hacerlo de nuevo. Evitamos por todos los medios, o sea, lo odiamos, no queremos saber nada. Por otro lado, también sabemos que somos de Cristo, y esta es otra vez una de las pruebas, cuando comienza a haber en nosotros un amor por el Señor que antes no teníamos, un amor por la palabra de Dios, la Biblia que antes no teníamos, ya no es una simple admiración, ya no es, ok, qué bueno es todo eso, es un good book, un buen libro. Tenemos hambre de conocer al Señor a través de su palabra. Tenemos el deseo tremendo de querer orar, de hablar, de aprender a hacer eso, de hablar con Dios. Queremos estar con otras personas que como nosotros también han nacido de nuevo, la iglesia. ¿Ve? Entonces, todo ese tipo de cosas son pruebas de que usted es una persona que ha nacido de nuevo. No son las únicas pruebas, pero son parte de las primeras cosas que uno experimenta y que continúan el resto de la vida. Mire, yo tengo ya como unos 50 años de haber hecho mi decisión de recibir a Cristo. He fallado tremendamente muchas veces, pero he recurrido al Señor y Él ha sido fiel, me ha mantenido en sus caminos. Y todavía, después de 5 décadas, yo sigo amando la iglesia, y no estoy hablando de Iglesia La Red, porque la Iglesia La Red tiene escasamente 6 años y medio. Estoy diciendo la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús. Busco estar con la iglesia, aun cuando estoy de vacaciones. Y usted dirá, usted es un fanático. No, el fanático sigue a alguien sin razón. Yo veo que lo necesito y es algo que lo busco. Y hace pocos días, semanas atrás, tuve la oportunidad de estar unos 4 días o 5 fuera de mi contexto, ¿verdad?, para estar con mi esposa y tomarnos un poquito de días de descanso. Y cuando llegó el domingo, yo podría haber dicho, hey, no tengo que predicar, no tengo que enseñar, no tengo que liderar la iglesia, hoy no soy pastor. Sí soy pastor. Y entonces fuimos a visitar otra iglesia y yo me senté ahí, como usted quizás se sienta en la congregación, a escuchar, a recibir la enseñanza de la palabra de Dios vía otro pastor. ¿Okay? Y ahí yo estuve y adoramos al Señor y recibimos la palabra y luego seguimos nuestro camino. Ahora, ¿me voy al infierno si no voy a ese día a la iglesia porque estoy de vacaciones? Por supuesto que no. No me voy a ir al infierno, pero lo que estoy diciendo es, ¿por qué lo hicimos? ¿Para callar nuestra conciencia? ¿No podríamos haber hecho eso en casa? Sí, claro que sí. Pero lo hago porque aunque fui a una iglesia donde no conocía a nadie, esta gente son mis hermanos en Cristo. Habrá quienes sí, quienes no, pero yo no los conozco. Ahí está la iglesia. Y por supuesto que fui a una iglesia donde se predica la palabra de Dios y no tonterías. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Soy un santurrón? No, lo hago porque hay una necesidad. Y a pesar de que pasaron 5 décadas, hay una necesidad, hay un hambre de la palabra de Dios, hay sigue y continúa. Entonces, digo todo eso para contrarrestarlo con el pecado. Aquí el texto en griego nos dice que cuando uno peca está transgrediendo la ley. ¿Cuál ley? En este caso, la ley de Dios. ¿Okay? Entonces, transgredir en griego significa que usted traspasa lo que la ley dice. Literalmente es lo que conocemos modernamente como anarquía. Y no es una palabra moderna, es muy antigua. Pero la anarquía es cuando un pueblo, una persona, no quiere el control del gobierno. Entonces ahí dice anarquía. Y usted lo ha visto porque abajo de los puentes o en algunas paredes a veces ha visto como una letra A media cruzada, un símbolo. Eso es la anarquía. Esas son personas que no quieren gobierno, no quieren ley, quieren hacerlo en el nombre de la supuesta libertad, quieren hacer lo que les da la gana. Entonces, el ser humano es así. Usted y yo somos naturalmente así. Queremos hacer lo que nos da la gana. No queremos que Dios nos diga lo que Él quiere que hagamos. No queremos seguir la voluntad de Dios. No queremos ley. No queremos moralidad. No queremos ética. No queremos reglas ni leyes. Eso es lo que el pecado hace. ¿Okay? Esa es la definición general del pecado. Hamartía en griego. Esa es la idea. Errar al blanco. Usted ha escuchado eso. La idea es errar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el blanco al que usted y yo debemos apuntar. Cada vez que vea el símbolo de la tienda Target y vea el círculo en el medio sólido, piense, esa es la voluntad de Dios, no Target, pero ese punto ahí me tiene que recordar que tengo que apuntar a hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la voluntad del Padre que está en los cielos es que conozcamos a Cristo, nos entreguemos a Él y lo sigamos. Entonces, la ley, dice aquí, por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, lo dejo con esto y en el video quizá lo vamos a desarrollar un poquito más. Lo torcido, dijo alguien, lo torcido de una línea queda revelado cuando se yuxtapone una regla recta. En otras palabras, la vista, usted y a mí nos pueden engañar cuando trazamos una línea en un papel o en la pared o pintamos, pero cuando usted pone una regla, una escuadra, ¿verdad que ahí se nos muestra, esto está torcido? Los que son constructores me están escuchando, conocen lo que es un nivel, conocen lo que es un balance, conocen lo que es esa línea que hacen con tiza. Y bueno, ¿cómo sabemos que algo está torcido? Adelante, arriba, al lado, al costado, ponemos algo que seguro es recto y nos muestra que está torcido. Entonces, la ley está hecha para mostrarnos, la ley de Dios está hecha para mostrarnos qué es el pecado y qué está torcido en nuestra vida, y en el Señor podemos tener la salvación. Venga Él hoy mismo, hasta mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.